La chica de Nesa en Nezahualcóyotl. Casa.
Volvió.
Oigan, pues, también hacemos tiempo en lo que llega Meme y Amel, agradecerles que estén aquí en esta feria del libro, que saben que se hace con mucho esfuerzo de la brigada, y estén un día entre semanas, sé que ya vienen del trabajo, ya están cansados, pero muchas, muchas gracias por el esfuerzo de venir a escuchar aquí a sus servidoras. Estamos muy contentas.
Claro que sí, estamos muy contentas. En serio, muchas, muchas gracias. También gracias a la Brigada para Leer en Libertad, que creo que sin esos espacios que han formado en este tipo de lugares, creo que no hubiéramos llegado, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a lo mejor a estar en el centro de en la Ciudad de México y no en la periferia, y creo que eso también es algo que se agradece a la Brigada para Leer en Libertad. Muchísimas gracias, Paloma.
Bueno, pues hay mucho de qué hablar, el tiempo no nos va a alcanzar. Agradecerles también, a nombre también de Adrianita Huentello, que no pudo acompañarnos, pero que les manda muchos saludos y agradecimiento también por seguirnos, por vernos, por dejar sus comentarios, por también pues hacer este ejercicio, ¿no? De que nos respondan lo que estamos diciendo, sea con memes, ¿no? O sea a través de los comentarios. De verdad estamos muy agradecidas de todo lo que nos aportan, de todo lo que aprendemos. Somos muy obsesivas al momento de revisar los comentarios, de revisar las propuestas. Y pues yo recientemente me sumo a este equipo hace un par de meses y ha sido una experiencia tremenda. He aprendido muchísimo de todas mis compañeras, a las cuales quiero mucho, admiro bastante. Y pues eso, si vamos pues entrándole ya al debate, creo que en Versus se ha permitido hacer un análisis, ¿no?, de lo que está pasando en el país a través de dos personajes, que esa es la dinámica. A veces no nos sale tan bien eso de escoger a dos oponentes. Recientemente escogimos a Xochitl contra la propia Xochitl, que se pone de pechito, ¿no? Tiene varias versiones que podemos poner a pelear. Una Xochitl, decían por acá, esotérica, ¿no? De querer hablar con los muertos, una Xochitl trotskista, una Xochitl que se viste de mil cosas. Y eso también hemos tratado de poner los matices, de poner los acentos, porque no estamos en un momento donde todo es blanco o negro. Hay un, creo que esa es la riqueza también de ver versus el poder matizar, el poder también elevar el nivel de la discusión, porque creo que estuvimos muy acostumbradas a medios de comunicación que no se sentían, que nadie los podía interpelar nunca, que venían y de manera unidireccional decían: esta es la verdad, ¿no? Sea la verdad histórica, sea la verdad sobre las candidaturas, la verdad sobre tal o cual persona, tal o cual suceso. Y ahora la politización que se vive en esta sociedad, a mí me queda claro que hemos dado un salto cuántico en los últimos años, y efecto de ello es la creación de espacios como Versus, la creación de espacios independientes a los cuales pues sumamos en Versus, pero formamos parte de otros espacios independientes. Bueno, Meme Yamel tiene su canal, Adriana Huentello, recientemente creamos De Raíz Media, también un grupo de compañeros, compañeras, para dar esa disputa mediática, ideológica. Y agradecerles nuevamente que en esa disputa ustedes están todas y todos respondiendo, sugiriendo, contestando, confrontándonos también, lo cual es parte de la riqueza que vivimos, que estarán o no estarán de acuerdo, pero tenemos el derecho hoy de mencionarlo y la obligación también de nosotras escuchar a las audiencias y de ustedes decirnos sí por aquí y no por acá. O recientemente en el programa de ayer me decían: ay, Alina habla un montón. Y yo, pues si ya saben cómo soy, para que me invitan. Entonces, pues muchas gracias nuevamente. Y yo creo que podríamos ahondar tal vez en esto, en los últimos capítulos, en lo que hemos estado hablando, pero también aprovechar que la gente ha venido y que pueda participar. Entonces, no sé si…
Sí, claro. Les ponemos unos puntos sobre la mesa y después abrimos el micrófono para que pues también escucharlos, ¿no? No más que sea de aquí para allá, como que pues no va a estar padre, pero… Sí, a mí me gustaría también, aunado a lo que ya dijo Alina Duarte, también hablarles sobre lo emocionante que es Versus en sí. O sea, este programa semanal lleva a cumplir un año en algunos meses, que inició antes con nuestra querida Luisa Cantú, después el gran relevo que fue Alina Duarte. Pero hablo de lo emocionante, pero también de lo rebelde que es que cuatro mujeres se sienten a hablar de política. Que es una situación que hace poco no ocurría. Ya hemos tenido mujeres periodistas que nos han abierto brecha, pero estábamos sometidos a la mesa de señores, ¿no? A la mesa de los Leo Zuckerman, de los López Dóriga, de todos esos televisos que por mucho le abrían la puerta a Denise Merker, pero párale de contar. O sea, que las mujeres se sumen a los espacios de los hombres y eso es un triunfo. Y ahorita, la verdad es que yo me siento muy contenta de esto que estamos haciendo, de decir que no nos tenemos que sentar en un espacio con traje, con cámara, sino que nos podemos sentar en una sala a reírnos, a hacer chistes, a reírnos de los políticos, porque estamos haciendo algo distinto, un periodismo distinto, desde el canal MM Yamel de Adriana Buentello, en el canal de Raíz y en el propio Sin Embargo, que digo ahorita no les voy a mentir, en Sin Embargo estamos derrochando felicidad por todo el apoyo que toda la gente le ha dado al periodismo que hacemos y el apoyo que se le ha dado Versus, porque a pesar de que puede el público de Sin Embargo y de Estudio B ser gente más encaminada a una ideología de izquierda, más sensible a temas sociales, aún dentro de ese núcleo de gente, la apertura hacia las mujeres hablando de política no es tan sencilla, no es un asunto que se dé en automático. Incluso con gente que tiene una mentalidad muy progresista, hay veces que los comentarios de las mujeres se toman con reserva o se toman como en segundo plano después del comentario de un hombre. Entonces, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero yo me siento muy contenta, me siento satisfecha, pero sé que esto no es la victoria, es solo el inicio y tenemos que seguir sumando más mujeres, tenemos que ser más ambiciosas y tener más espacios donde las mujeres estén hablando, porque no es un asunto de mujeres sí y hombres no, es un asunto de que las mujeres tenemos una visión muy particular que sí ha estado pues limitada a los espacios de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el periodismo de las mujeres que sea de espectáculos, el periodismo de las mujeres que sea de belleza y salud. No, las mujeres también podemos ocupar estos espacios y cada versus es un reto. Nunca faltan los comentarios del machito, ya saben, pero incluso nos vamos contra esos y nos sentimos muy acompañadas porque a diferencia de los señores en sus mesas de periodismo en Televisa o en TV Azteca que tienen los mejores estudios, nosotras hacemos estas mesas de análisis muy, muy, muy acompañadas y no saben la maravilla que se siente hacer eso.
Y creo que también estaba pensando de lo que pasó ayer, por ejemplo, con esta columna que saca Guadalupe Loaesa, cómo también los medios de comunicación han tenido que cambiar y darle a las audiencias lo que en realidad están pidiendo, que es información. Y eso también es gracias a todos ustedes, gracias a que ustedes han estado alimentando, han estado pidiendo, han estado, despertaron a la par que nosotras también. O sea, de decir, creo que hay más opciones gracias a internet y no solamente lo que nos han vendido durante años, ¿no? Toda la parte tradicional de los medios de comunicación, la radio, la televisión, que sí son medios masivos y en su momento lo fueron y la apertura que hubo también es muy buena para ellos, pero creo que del otro lado en internet se están haciendo cosas muy interesantes y me da mucho gusto que cada que venimos a un lugar de estos o que nos encuentran, nos dicen, es que me están acompañando en las mañanas cuando desayuno, me están acompañando en las tardes o el señor de los jugos está viendo a lo mejor un canal de Sin Embargo o está viendo un programa de Sin Embargo o está viendo cualquier otra opción que ya tienen ustedes para informarse y que escojan alguno de estos canales. Así es como también nace Versus. Versus nace también de esa idea de ofrecerles una visión distinta, porque claro que siempre estamos acostumbrados a pensar en una visión como nos la tenían aquí acostumbrada, ¿no? A través de una mesa de hombres, en donde quizás una mujer era bravo, ¿no? Qué gran avance hemos tenido, pero ahora no, aventarnos a hacer eso, aventarnos a que seamos cada vez más mujeres y que hay relevos, ¿no? O sea, el relevo que nos ganamos con Alina Duarte fue a ver cómo vamos a lograr ese relevo, ¿no? En dado caso de que alguna, por cuestiones igual de trabajo, porque eso hay que decirlo también, a veces estamos saturadas de trabajo y necesitamos un respiro. Pero cómo nos estamos poniendo entre nosotras mismas también esos límites de decir, hasta aquí o hasta allá, no, todavía lo podemos seguir rompiendo. Entonces creo que se trata de eso, y en Versus lo que hemos intentado es también escuchar mucho cada una de las cosas y lo que ustedes nos dicen, porque así es como alimentamos la parte de la información. Hay sí seres y personas y entes que nos están dictando cómo darles a ustedes a conocer ciertos datos, ciertos hechos, pero también es muy cierto que hay temas que ustedes quieren saber, que ustedes quieren que indaguemos. Entonces, creo que eso es gran parte también de esta romper esta pantalla de decir, no, el discurso no nada más es de aquí para allá, el discurso viene y va, y así es como nos vamos alimentando y así es como vamos creciendo también como sociedad. Y con estas chicas, que wow, o sea, en realidad también otra cosa que pienso mucho es, nos han enseñado que hay que ser acartonados, que cuando estamos frente a una cámara no tienes que sonreír tanto, no tienes que voltear a ver a las personas y no tienes que hablarle a la cámara. No, no es cierto, ¿no? O sea, hemos roto eso y las mujeres, al menos en esta mesa, en Versus, lo hemos intentado y creo que, espero que lo estemos logrando, de decirles, no todo es seriedad, ¿no? También podemos bromear, también podemos reírnos, pero claro, siempre regresando a ese dato y a ese hecho que sin duda lo van a encontrar en alguno de estos espacios.
Y que aplauso a la hija pródiga de Nessa.
Sí, oye, como que le aplauden más acá a la chica de Nessa.
Bueno, trae porra.
Nos vamos a poner celosas.
No está para saberlo ni yo para contarlo, pero eso, el negocio de acá con Alina se dio en Nessa. Entonces también es hija de acá de Nessa, Alina Duarte.
Me han adoptado recientemente Nessa,
con
mi compañero
mucho
es de acá.
Adoptamos. También si quieres, así Dani.
Mi suegra, yo soy toda la familia de mi compañero es de acá.
De Tecámbel.
Llegó también la... La diosa poblana.
De mi diosita.
De Puebla, de Puebla para el mundo. Bienvenida, Meme Yamel.
Muchas gracias. Sí siento que vengo desde Puebla, la neta. Buenas noches.
Pues bueno, estamos hablando, Meme, justo de esta disputa que se está dando, lo que pretendemos hacer también en Versus. Versus no es solo otro programa, yo se los he comunicado y también creo que por eso estoy muy agradecida, porque creo que es de estos espacios que estamos dando la disputa. No solo la pasamos bien, no solo nos burlamos de una Xochitl esotérica, sino también hay una disputa ideológica de fondo, ¿no? Que eso es lo más importante, el cómo logramos transitar todos y todas hacia un horizonte de congruencia, de izquierda, de bienestar, y eso se hace, y yo creo que el primer escalón es la información. Eso yo creo que es algo muy valioso que todavía no logramos impulsar de manera internacional como un derecho. El derecho a la información durante décadas fue una mercancía, fueron las grandes ganancias de unos cuantos. Los medios, los grandes dueños de los medios en este país se beneficiaron directamente de un sistema económico en el cual hicieron del Estado aquel que les firmaba los cheques de compraventa y entonces les daba lo mismo mineras, les daba lo mismo las concesiones de radio, de televisión, teléfonos de México. Hoy estos grandes millonarios en este país fueron producto de esa venta de los bienes de la nación que se están tratando de recuperar poco a poco, a veces se puede, a veces no. Pero yo creo que estos programas, estos medios de comunicación, lo que nos está demostrando es que no es que la gente viera esto por interés a Televisa y TV Azteca durante años, sino porque no había otra forma de informarse, porque ni siquiera a veces estaba permitido, o sea, así en la clandestinidad, muchos de estos periódicos, muchos de estos programas en la radio, ¿no? Las radios clandestinas, no estamos hablando de hace 200 años. Hace unos momentos aquí, hace una mesa, no anterior, sino la pasada, Fritz y Paloma nos hablaban de cómo en este país estaba prohibido el rock. No está hablando de 1700, de 1800, está hablando de mediados de 1900, los 60s, los 70s. Hemos transitado años luz en este país y tenemos retos por delante. Hoy en este país se cree que hay una dictadura. Y es una idea implantada por esos grandes medios de comunicación que no se dan cuenta de las sinvergüenzadas que dicen, o sí lo se dan cuenta y lo hacen justamente adrede más bien.
Sí, adrede.
Pero que tenemos que hacer memoria. Estos espacios nos permiten hacer memoria y construir memoria colectiva. el decir quién representa, ¿no? Y nos vienen a vender el nuevo, nuevo PRI, el nuevo, nuevo PAN, o ahora nos los visten de naranja, ¿no? Con sus colores fosfo, fosfo. Pero son esos mismos partidos, esos mismos personajes que desmantelaron este país, que reprimieron a los estudiantes, que construyeron un país para el 1% y no para el 99%. Entonces, que hoy seamos también mujeres las que estamos dando esa disputa, como dice Dani, pues también es tremendo. Hace unas décadas ni siquiera podíamos votar. Hoy estamos además enfrente de espacios informativos, dando el debate, analizando. Eso no estaba permitido, ¿no? Socialmente, culturalmente, ideológicamente, cómo una mujer se atreve a decir tal o cual cosa. Entonces, nuevamente agradecerles ese apoyo. Cada que dejan un comentario, un like, se suscriben a nuestros canales, es parte de esa disputa. Hoy una de las grandes demandas que tenemos también que pelear son cómo funcionan las redes sociales. No sabemos cómo funcionan y entonces tenemos que estar ahí viendo cómo funcionará el algoritmo hoy. ¿Cómo le dio la gana funcionar al algoritmo para que nos muestre como programa, que nos muestre con nuestro canal, ¿no? Aparecerles en pantalla? Entonces, cada que ustedes buscan en YouTube, cada que nos buscan en Twitter, cada que nos buscan en nuestras redes sociales, están siendo parte de esa disputa. Porque si fuera por YouTube, si fuera por Twitter, si fuera por todas estas compañías desarrolladas en Silicon Valley, definitivamente no habríamos llegado a ustedes. Entonces, también ustedes están rompiendo ese algoritmo, están rompiendo esas líneas en donde dicen que las mujeres no tenemos por qué participar. Y si hay una mujer que ha dado esa batalla también durante estos años, pues es aquí la querida China, que nos envidia las lacias, diría Guadalupe Loaesa. No te hagas, sí, Leme, sí, no sí, te
de
hagas.
De hecho, lo he estado diciendo, estoy promoviendo una solicitud de decreto presidencial, la voy a llevar a la mañanera, para que a partir de mañana, o sea, a partir de que se apruebe, pues tampoco, no es luego, ¿verdad? Tiene un proceso, menos lo tiene que firmar. Todas y todos usen permanentes, todos vamos a ser chinos, todos, porque la envidia no nos puede corroer. Entonces, todos vamos a ser chinos, porque chinos comunistas, exacto, la dictadura de los chinos.
Es que no sé si todos saben ese chismecito del que estamos cotorreando, pero se los cuento en tres patadas. Guadalupe Loaesa, la escritora de Que se siente una niña bien, deja que tú que lo hayas escrito, Que se siente una niña bien.
Sí, ella es una niña bien, todavía niña.
Dijo que que Claudia Sheinbaum le tiene envidia a Xochitl Gálvez por su cabello lacio. Y
con buena caída.
Que Claudia es envidiosita porque ella es muy china.
Eso, porque una gran obra literaria llamada Chismecito Literario, gran obra, dice que las chinas desde chiquitas les tenemos una envidia mortal a las lacias. Miren, yo ahora sí que como china, permítanme profundizar en eso porque va mucho en la mano. No con el tema de encimita, exacto, china, poblana y revolucionaria. Ella literal. Me está convirtiendo en espía comunista, entonces próximamente espérenlo. Pero, o sea, el tema de los chinos ha sido uno y otra vez con el tema del cabello, ¿no? Como si el cabello de una persona definiera si eres buena o mala, como si el cabello de una persona definiera si eres honesto o no eres honesto, como si el
puede
cabello
ser presidenta.
Exacto,
o no puede
como
ser
si el cabello de una persona definiera si eres honesto o no eres honesto. Pero el debate hacia atrás tiene mucho que ver con socialmente. Y lo sabrán todas las que somos chinas, todas y todos los que somos chinos de cabello rizado. Socialmente, toda la vida, hasta este momento que han cambiado las cosas, nos han dicho que el cabello chino es informal, que el cabello chino es desarreglado, que el cabello chino no proyecta una imagen autoridad. Pulcra. No, o sea, que no. Entonces, en las escuelas, por ejemplo, les pedían a nuestros papás que nos hicieran coletas o que nos hicieran trenzas, o sea, siempre como esconder el cabello. Conforme uno va creciendo, entonces el cabello chino deja de ser un tema de formal e informal, porque pues entras a una fase de rebeldía y ahora se vuelve un tema sexual. El cabello chino es sinónimo de exuberante, exótico. Entonces empieza una sexualización hacia el cabello chino. Entonces las mujeres, casi no, también los hombres, pero es distinto un poco el fenómeno con los hombres, pero con las mujeres nos ha orillado la sociedad a avergonzarnos de nuestro cabello. Y ahora voy a una siguiente fase. Y lo he dicho, y lo he dicho mil veces, no hablemos de los cabellos de otras personas si no tenemos esos cabellos. Cada quien toma una decisión de qué hacer con su vida, con su cabello, dependiendo su estilo de vida. Y a la doctora se quiere trivializar y se quiere jugar con esa narrativa del cabello porque ella es china. Si yo soy china, ella es 10 veces más china que yo. Es un chino muy cerrado, es muy complejo. Yo nada más los reto a que tengan ese chino y que salgan a hacer campaña. Quiero ver cuánto aguantan sin quererse rapar. O sea, es complejo. Entonces, vemos una discusión. Les cuento todo esto porque volvemos al tema de las mujeres. ¿Alguien más quiere decir cómo debemos pensar, cómo debemos vestir, cómo debemos peinarnos, cómo debemos hablar? Y si no es por los zapatos, y si no es por la ropa, y si no es por el acento, entonces es el cabello. Y es una constante. Hoy el cabello chino, todo lo hemos visto, hay muchos videos en redes sociales del método curly. Y algo que es muy bonito es cómo hay muchas mujeres que están diciendo que se están reconciliando con su cabello y lo están recuperando. Esa es una discusión que va más allá de un tema físico. Es una discusión que va hacia un tema, ¿quiénes somos y quién soy? Aceptar las decisiones que tomamos sin que alguien más nos diga qué hacer y qué no. Y eso también pasa en la política. No solamente en la estética, no solamente en lo físico, también en la política. Esta administración rompió ese estigma social de cómo debemos pensar, qué debemos decir. Ya se venía rompiendo. Había grandes perfiles, hubo grandes perfiles que fueron justamente tocando esa base, justamente desafiando el sistema a como fue creado por el PRI, por el PAN, y lo fueron adaptando. Otros se fueron corrompiendo. Es lo que le pasa al PRD. El PRD realmente nace con una visión de hacer algo distinto. Quienes fundan el PRD realmente en su momento dijeron, tenemos que cambiar las cosas porque el PRI no es opción y el PAN menos. Alguien tiene que ser la opción y nace el PRD. Y el PRD un buen tiempo estuvo dando una batalla importantísima, conquistando municipios, convirtiéndose en oposición, hasta que llega justamente el Pacto por México con Enrique Peña Nieto. Y lo que se iba corrompiendo se terminó de corromper con el Pacto de Peña Nieto. Y entonces el PRD ya tampoco fue opción. Y a la par nacen las redes sociales. Podríamos pensar incluso que las redes sociales serían de izquierda por su naturaleza disruptiva, si nos vamos al marco muy teórico. Pero, ¿quiénes son los que están detrás de las redes sociales?
YouTube no es el buena ondita que permite el punto. Este periodismo, ¿no?
Cuando entra el famoso mercado, ya no hay ideología, es el mercado.
Se corrompe todo.
No es que esté mal, claro que ahí está el mercado, por supuesto. Pero hay un factor que es bien indispensable en el mercado y que a veces se les olvida a empresarios y a medios. Mercado igual audiencia. El mercado, el pueblo, la gente. Si nosotros dejamos de consumir un producto, modificamos el mercado. Si nosotros dejamos de ver un programa de televisión o un programa de radio, lo dejamos de escuchar. Si dejamos de comprar un libro, producto, etcétera, nosotros modificamos el mercado. Y ese es el poder que a veces no hemos entendido como sociedad. Nosotros somos el termómetro, nosotros tenemos el poder. Nosotros ponemos y quitamos. Hoy tenemos una maravillosa herramienta, que es la revocación del mandato. Nos podemos equivocar, pero podemos enmendar. ¿De qué depende? Que nosotros nos levantemos, que nosotros nos organicemos, que nosotros tomemos decisiones, que participemos. ¿Ven cómo todo al final está de la mano? No importa si eres mujer, hombre, una mujer trans, un hombre trans, no importa si perteneces a la comunidad, si no perteneces, no importa, lo que importa es que participes. Eso es la democracia. Y cuando la derecha sale y te dice, la derecha mexicana, que es muy rara, creo que la derecha mexicana es como la vergüenza de unas derechas internacionales, como que luego ven lo que hace la derecha mexicana y dicen, ay Dios mío.
No son, sobre todo porque no se avergüenza de sí misma la derecha.
Ah, no, claro.
Ya ves,
sí,
que no está bien visto aquí decirse de derecha, sí, no, tanto que Santiago Krill es de izquierda, ¿no? Dijo.
Sí, y es discriminado y por ser güerito.
Xóchitl es trotskista.
Exacto. Y Claudio X González es de izquierda.
Socialdemócrata.
El PRD es de izquierda, de centro, sí, izquierda. No, ya, dijo.
Sí, exacto, centro, para que no diga bien de dónde soy, ¿no?
¿Ven? O sea, hasta ellos se dan vergüenza de sí mismos. Entonces, si tenemos ese escenario, Y tenemos a un pueblo que está despertando porque hay nuevas formas de informarse, porque hay una apertura y una distribución masiva de libros. Yo no recuerdo, aquí corríjanme alguien si recuerda, que hicieran ferias como esta, pero más que estas ferias, los grandes remates de libros, donde te venden libros a 10, 15 pesos. Yo no lo recuerdo. Y hay mucha gente de distintas clases sociales que quiere leer. Démosles esas, démosle las herramientas. Pero no, aparentemente los libros estaban, algunos libros, sobre todo los de, como limitados a un club especial. Entonces, limitas la información, condicionas lo que tienen que decir. Es una constante intención de someter al pueblo. Y hoy el pueblo no es que se esté rebelando, es que está despertando. Entonces, la democracia así se construye. No como ellos dicen que se construye, a punta de yo defiendo al INE, pero cuando el INE no me cae bien, entonces ya no lo quiero, pero si me cae bien de nuevo, entonces sí lo defiendo.
O sea, como meme, ¿me estás diciendo que no vivimos en una dictadura?
Lamentablemente no.
O sea, como meme.
O sea, no.
No, lo que chica está diciendo, de esa, te van a linchar aquí en tu pueblo.
No, lo que está diciendo meme es que le quitemos las concesiones a Televisa y a TV Azteca. ¡Bravo, meme! ¡Bravo, meme!
La rebelión empezará en Nesa contra las televisoras.
Esto va a pasar a los libros de historia como la rebelión de Nesa. Piénsenlo. Piénsenlo.
No, y eso, bueno, yo creo que en esta disputa queda claro, ¿no? El lugar que queremos tener, esa conciencia, que evidentemente podemos hacer mil programas, pero si nadie nos ve, pues definitivamente véanos, no estaríamos disputando, insistir en que es gracias a todas y todos ustedes quienes nos están viendo, también a través de la brigada, porque la brigada ha dado una disputa y nos invita, sea como versus, sea como periodistas, esto que decía Meme ha sido parte de una disputa histórica, los libros, el gran trabajo que estaba haciendo Paloma, Sai, que está haciendo la brigada, que está haciendo Paco Ignacio Taibo, hay libros ya de 10 pesos, de 20 pesos, eso es maravilloso. Entonces, pues decíamos,
salieron de las bodegas además, sí, porque se estaban echando a perder en una bodega, claro, esos libros.
Claro, además eso, recientemente está el remate de libros, porque antes la lógica era los vamos a destruir, ¿no? Y esto lo puede contar Paloma, cuenta, ¿no? Cómo es que pues las editoriales terminaban mejor destruyendo los libros que no se vendían en vez de darlos baratos. No, antes los desaparecían
o los censuraban.
Accesible, o los
gran anécdota de la brigada, claro, es que han rescatado libros censurados. Esa, claro, es una gran anécdota.
Entonces, también que la brigada es parte de esa disputa ideológica que se está dando en este país, parte de esa revolución de las conciencias. Y si les parece, chicas, sí, pasamos.
Queremos abrir el micrófono para todos ustedes. No nos queremos aventar un versus aquí entre nosotras esta noche. Entonces, si les parece, abrimos el micrófono. Podemos hablar de cualquier cosa, de lo que ustedes quieran. Así que, pues, adelante. No sé cómo nos organizamos. Pues sí, ya hay varias manos aquí, levantadas. Ya
levantaron la mano aquí, ver, allá acá, y acá. Aquí, y si quieren, acá, si pasan aquí, les damos el micrófono.
Ya llegó la patrulla por ti.
Ya nos cayó la ley.
Diablos, ya se dieron cuenta que estoy aquí.
Pues antes que nada quiero felicitar a las cuatro.
Muchas gracias.
Por romper estándares. Antes en la
más.
Antes en la tele, solo si había chicas en la tele. Ay, perdón, me pongo nerviosa. Solo, yo comentaba con la gente que conozco, digo, paso de los 40, y yo comentaba, es que no importa qué tan buena seas en tu trabajo, si no eres rubia, delgada y con fisonomía ruso-ucraniana, no vas a estar a cámara. Y se me hacía una injusticia. O sea, tuvieras las mejores ideas, algo que decir, no entrabas porque eras mujer y por el maldito racismo, clasismo que hay en esta sociedad. Gracias por mostrarnos que la gente normal tiene mucho que decir. Gracias por ser jóvenes que están abriendo los ojos a mucha gente. Muchas gracias.
Sí, pues coincidimos por completo con lo que nos comentas. O sea, pues imagínense, todavía tenemos en la tele esto de las chicas del clima, ¿no? O sea, que son mujeres con minifalda, con operaciones, diciendo hoy va a llover, pero
pues nadie se está fijando en el clima, ¿no? O sea, es como algo muy, muy tonto. Tenemos, por ejemplo, todavía muchas conductoras con los estereotipos que tú acabas de decir, ¿no? Y ocupando los espacios principales. Lo que decía Meme, o sea, el hecho de que Loaesa, de que haya impactado tanto el comentario de Loaesa, el de las chinas envidian a las lacias, es porque se trata de una mujer que está en un lugar en el que todos sabemos que debe ser escuchada. En automático, si algo dice Guadalupe Loaesa, merece ser escuchado. Y ahorita con lo que reflexionaba Meme Yameles, pues no, eso ya también está cambiando. No importa que tengas apellido afrancesado, largo con un guión y otro apellido, o sea, ya te podemos decir, estás mal. O sea, vean ustedes los comentarios que, por ejemplo, ya tiene López Dóriga, que a mí me encanta. O sea, ya la gente, a los 3 segundos, ya le está diciendo que es un pusilánime, porque lo es, ¿no? O sea, porque nos tuvo sometidos a muchos a su información de lunes a viernes a las 10:30 p.m.
¿Cómo te atreves a hablarle así al teacher, Dani? Sí. ¡Qué reverente!
O sea, no, apenas yo me acordaba. Yo me acordaba de la vez del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005, cómo mis papás estaban desesperados por saber qué estaba pasando con lo del desafuero y Televisa en 24 horas informando de la salud de Juan Pablo II. O sea, y no había de otra más que allá en Ojo de Agua era esperar al otro día, ir a un kiosco que estaba bien lejos y ver si alcanzabas a comprar una jornada. Y ya, pero de ahí en fuera, pues simplemente a ver si López Dóriga podría dejar de hablar de Juan Pablo II y a ver si nos informaba algo sobre el desafuero, ¿no? Que estaba incendiando al país. Entonces, todavía vamos rompiendo esos estereotipos, los hay. Son batallas que las mujeres van a tener que dar. Desafortunadamente también se está ante la precarización y uno dice trabajo es trabajo y tiene que caer en ciertas prácticas, pero son batallas que se dan de a poco. Y ninguna victoria es pequeña, yo estoy segura de eso. Y sí, contra los estereotipos vamos a ir. Sí, salimos de los cánones y eso me da mucho gusto. Y tenemos panza, tenemos aquí el gordito, pero pues eso somos y eso es secundario.
Y así somos el 99% de las mujeres, no somos ese 1%. Yo amo a mi abuelita y me dice, peínate. Y yo, es parte de mi disputa, ¿verdad? La manera de legitimar que no tengo que peinar. Pero es eso, ¿no? O sea, yo tengo una anécdota que se lo cuento a todo el mundo. Yo además me dedico a la formación política en Morena. Y adoctrinamiento, según Dolly Esteves. Saludos a Dolly Esteves desde acá. Y yo llegué y fui a Durango hace unos meses y pues de repente además un espacio sumamente masculinizado, ¿no? En Durango el 90% de los presentes eran hombres, entonces yo llegué, había sido la cumbre facha esta de CIPA, que yo me fui, estuve en la mañana protestando y tomé un avión y llegué a Durango a dar un curso ese mismo día. Y de repente una señora, de las pocas señoras que estaban ahí, al final de la sesión se me acerca, llevaba la playera de Chávez que recién llevé a un versus, y se me acerca una señora y me dice, ay Alina, fíjate que cuando tú llegaste toda tatuada, toda perforada, con tu playera de Chávez, despeinada, con tenis, yo, ay no, bueno, párele señora, dice, yo me pregunté, ¿y tú qué me vas a enseñar? ¿No? Dice, pero si aprendes.
Gracias.
Yo, bueno, gracias, ¿no? Pero claro, es que están acostumbradas que no es una mujer, que no sea joven, que llegue a enseñar, no vaya a desfilar, ¿no? O sea, es que yo no voy ahí a desfilar, ni mucho menos, y es parte de esa disputa.
Oye, que no sea joven, pero que sí sea joven, porque, o sea, si ya se te empieza a notar la arruguita.
Claro, no, claro, entonces no, hay que criticar. Sí. Entonces, es parte de esa disputa saber que yo puedo llegar. Llegué el martes con pants porque yo tenía después que ir a dar otro curso en la tarde a Puebla. Entonces dije, pues me voy a ir con pants, ¿no? Para ir cómoda. Y saber que esa no es la disputa. Que afortunadamente en los comentarios de versus yo no leo, o serán los mínimos, el Alina peínate, todavía leo el de porque estás perforada, ¿no? Ese todavía lo suelo leer, pero que no es eso, los comentarios que sí eran hace 3-4 años que yo empezaba a participar en otros medios, en YouTube, más allá yo vengo de los medios, bueno yo trabajé para el castrochavismo, para Telesur, ¿no? Yo venía de ser corresponsal en Estados Unidos, y aquí cuando llegué era la constante, los comentarios de los tatuajes,
tatuajes, de las perforaciones, de que te peinas o que sales en fachas. Y a mí me alegra tanto que la audiencia de Versus sea lo más intrascendente, cómo uno va vestida, cómo uno está peinada, si está o no tatuada, ¿no?
Pero, o sea, por ejemplo, ayer justo que estábamos grabando el programa, nos preguntábamos, oigan, ¿y alguien conoce a Julián Falcón? Porque está en todos los canales de todas, en todos los programas de Sin Embargo, en todos los programas de Meme, con Adriana, con Alina. Y creo que justo también hablamos de esas pequeñas resistencias, porque así como ha habido de este lado, siempre periodistas que han estado enfocados en el tema social, en temas de izquierda, en temas de darle la oportunidad a otros pensamientos, creo que también del otro lado ha habido esas personas que han estado ávidas de tener más información de ese tipo. Y es cuando nos complementamos y es cuando vamos avanzando y vamos haciendo que esta bolita se vaya haciendo cada vez más grande y más grande. Y creo que solamente así le también abrimos los espacios a mujeres, ¿no? A mujeres que ahora veo aquí y que nos escuchan y que nos reconocen. Y eso también está muy padre, porque antes también era pensar que únicamente el hombre era la persona que se iba a informar. Por eso los hombres estaban acaparando esos espacios en los medios de comunicación, porque son los hombres los que siempre tenían que dictarnos cómo pensar o cómo hacer, cómo decir, cómo hacer. Y no, creo que esa parte también es gracias a ustedes, gracias a que hay más mujeres que están interesadas en estos temas y a más mujeres que queremos seguir tomando el micrófono.
Justo ahí hay un tema, hay una anécdota de estas grandes anécdotas de la televisión internacional que se volvió como una ley. Que uno, no recuerdo, creo que era Fox, el de Fox News, no recuerdo bien, pero que estableció que para que los televidentes que mayormente eran hombres se quedaran viendo un programa de noticias conducido por una mujer, la mujer tenía que ir con un vestido corto, con una falda, y las tomas siempre eran tomas completas, incluso cuando estaban sentadas, sobre todo cuando estaban sentadas, para que las piernas se pudieran ver. O sea, incluso se ha utilizado a la mujer como, bueno, vamos a hablar de política, vas a hablar de noticias, ok, pero como yo necesito que se queden viendo los hombres el noticiero, pues vamos a tener que darles un atractivo, que es similar a lo que pasa con las chicas del clima. Eso ha estado cambiando. Bien lo dice Alina, en los últimos 4 años, yo también he visto un gran cambio en las audiencias. Al principio creo que las audiencias de noticias de temas políticos son más hombres que mujeres, pero he visto que va creciendo la de mujeres. Siempre va creciendo la de mujeres, se van conquistando estas audiencias, porque las mujeres, uno, somos poblacionalmente mayoría. Somos mayoría y es increíble cómo estamos conquistando estos espacios. Hoy tenemos un gobierno paritario, hoy tenemos un congreso paritario y esa lucha costó. Ahora el tema es no solo que lleguen mujeres por llegar, es que lleguen mujeres que incluso impulsen a otras mujeres y que resuelvan. Y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Participando otra vez en espacios de opinión, en espacios de análisis. Normalmente nos toman en cuenta para análisis de temas de mujeres. Y lo digo incluso por compañeros que quiero muchísimo en las redes sociales, que tampoco le han estado dando espacios a mujeres en mesas de análisis que no sean de temas de mujeres. O sea, pareciera que hasta que solamente nos buscan para hablar de temas de mujeres. El 8M, entonces sí, busquen mujeres. Y aún así todavía hay quienes osan a hacer mesas de análisis de lactancia y embarazo y son puros hombres. O sea, volvemos a todavía, por muy chistoso, sí.
Es vamos, real.
Es neta.
Es real.
Y en televisión, ¿sí o no? TV Azteca.
¿Sí o no? Bueno, TV Azteca son expertos en menstruación, ¿no? Los hombres.
Sí. Sí. Y TV Azteca, hablando de TV Azteca, por cierto, algo que a mí me ha quedado muy claro, porque me ha pasado a mí, yo creo que nos ha pasado a todas, cuando, sobre todo en esta red social de la ira, o sea, X Twitter, cuando se agotan los argumentos, van inmediatamente al insulto. Y cuando una mujer, porque a un hombre esto no le pasa, cuando una mujer sostiene lo que está diciendo, lo está sosteniendo con argumentos, está dando una batalla sin pelearse, o sea, sin insultar ni nada, pero está dando una batalla y defiende apasionadamente su punto, inmediatamente somos soberbias, como si eso fuera un insulto. O buscan tu físico.
Fría sin corazón, es fría, lo de hoy.
Exacto, es lo de hoy.
Es lo de hoy, ¿no?
En la llama de las llamas de hielo, sí. Que Elsa eres. Entonces, siempre es
¿cuánto
frías?
Nos dejó este debate, oigan.
Sí, ese debate es grandioso. O sea, ¿qué eres fría y sin corazón, eres soberbia, o eres obesa, o eres gorda, o estás en tus días. Ah, claro, porque no podemos enojarnos por lo que pasa en el país porque inmediatamente son las hormonas. Claro, ¿por qué no? Perdón, o sea, sí, sí hay hormonas, pero no, eso no define si me enojo o no me enojo con la corrupción, porque asesinaron a alguien. O sea, eso no define si me enojo o no me enojo. Las injusticias me duelen con hormonas o sin hormonas. Y sí, seré altanera, intensa, soberbia, como quieran, gusten y manden. Pero necesitamos que las mujeres cada vez estemos más seguras y que los hombres también se involucren en esto. Y veo muchos hombres que se involucran y eso me encanta. Porque veo muchos hombres que están empujando y están respetando esta lucha de las mujeres de no solamente me toman porque voy a hablar de feminismo y de mujeres, sino que realmente te puedo hablar de economía, te puedo hablar de finanzas, te puedo hablar de derechos penales, humanos, te puedo hablar de encarcelar, te puedo hablar de, del narcotráfico incluso, te puedo hablar de todo. Hay mujeres para todo. Te puedo hablar de ciencias, esas son las mujeres, ahí estamos. Esa es una batalla que estamos dando. Y es muy lamentable cómo personajes como el propio Salinas Pliego, que podrán tener todo el dinero del mundo, se exhiben, exhiben su pobreza mental, insultando por su cuerpo. Ese es un tema. Y también pasan las mujeres como, exacto.
¿Qué les parece si ahora sí les damos el micrófono? Porque
para que nos dé tiempo.
Para circular esta plática. Sí.
Bueno, espero que me concedan el tiempo que el presidente le dio a Renaide. No se impacienten. No. Mientras estaban hablando lo fui anotando. Miren, yo agradezco a ustedes, jóvenes, preciosas, hermosas, tatuadas, no tatuadas, delgaditas, con pelo largo, lacio, que están haciendo a la lucha, y a todos los señores y a todas las personas que nos acompañan. Porque juntos, hombres y mujeres, tendremos que sacar este México adelante. Bueno, yo creo que tomar en cuenta a personas como esta señora Loaesa y decirles intelectual es un gran error. Ella estuvo en la pandemia con Julio Astillero en una entrevista, por cierto, muy suavecita de Astillero, y le comentó que ya había llegado hasta la secundaria. ¿Por qué? Pues porque le dio flojerilla, ¿no? Ahorita, incluso ustedes las han llamado intelectual. Esta señora no es una intelectual, es una comerciante de los medios para los que trabaja. Igual que al hijo de Sochi le dijeron, este joven, no le digan joven, es un señor, Labregón. Sí, es un señor de 28 años casi. Dejémonos de cosas que no están en la realidad, ¿no? Entonces, pues esa es una. Otra, yo siento que si a ustedes no las invitan, a ustedes o a otras personas de la gran calidad como ustedes, en programas de México, porque del extranjero sí las invitan, es porque les tienen miedo. ¿Quién se atrevería a, en un debate serio, sin insultos, enfrentar a Lina, enfrentar a Dani con esa grandiosa investigación grandiosas investigaciones que ha hecho? Dudo mucho. A Perlita. Perdón, se me va el nombre. A Meme. Bueno, entonces, yo creo que es por miedo, ¿eh? Es por miedo. Bueno, también creo que nosotros como audiencia debemos de tomar un papel más activo. No pasa nada si ponemos un like, si ponemos un saludo, si no queremos comentar más porque no tengamos tiempo, porque estamos malitas, porque no sepamos qué, pongamos saludos, así contribuimos. Si no damos 10 pesitos, pues por lo menos un like, por lo menos una suscripción. Para que, sin embargo, así ya cerca de los 2 millones, tenga una audiencia que nos nutren. A mí, mi desayuno son ustedes, mi cena son, bueno, no mi cena, ¿eh? Álvaro Delgado y nosotros, no literal. Bueno, no literal. Yo quisiera, pero no. Bueno, y de veras, Perdón, se me chispoteó. Bueno, Y también nosotros debemos accionar en cualquier tema y con cualquier cosa. Mi hermana hoy se peleó con la gente de Total Play porque dio de baja su cuenta. Y a la señorita que le contestó dijo, ¿por qué desea? Porque Salinas Pliego es un... Bueno, es un marrano, es un... Le dijo muchas cosas y la otra nada más se rió y dijo, pues yo también pienso lo mismo, ¿verdad? Pero era su empleada. Finalmente sí lo hizo, sí dio de baja. Y yo también hago, por ejemplo, con los taxistas que van oyendo a Lore de Mola, bla, 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 bla. Hago como que me entre una llamada. ¿Me permite, señor? Y luego comienzo. Ya que le bajan, pongo mi programa. Y entonces se tienen que fletar a Fabricio Mejía o a los otros. Entonces, pues hacer también esas cosas. Porque...
Muchas gracias.
Okay. Bueno, entonces, les dije que no era real idea, pero parecía. Y deberás tener otras actividades un poco más enérgicas, como ahorita... con el problema diplomático que se presentó. Yo leo los comentarios y dicen, ay, sí, el pueblo de México es humilde. No, chingao, no seamos humildes, seamos orgullosos, exijamos que nos respeten. No, fuera humildad. Por eso nuestro presidente nos ha enseñado a decir, a México se le respeta, a las mujeres se le respetan, a las jóvenes se les respetan. Entonces... Bueno, muchas gracias, ya me había emocionado.
Qué gusto, buenas noches. Qué gusto ver a... No se vayan a ofender que les diga niñas, ¿eh?
No pasa se vayan nada.
A les quiero hacer una pequeña pregunta. Soy el licenciado Joaquín Paredes, 66 años de vivir aquí en Nezahualcóyotl. No, son periodistas, ¿verdad? ¿Por qué las veo que se están inclinando sobre algún partido político, ¿verdad? Les quiero, no se enojen, permitan. Les quiero comentar, ¿qué opinan ustedes de esta campaña tan larga? Que yo creo que ya no es campaña. Ya es hora, debemos decir, ya es como de día de muertos, ¿no? Porque vemos muertos y muertos de compañeros candidatos. Difícil estemos viviendo esta. Comentaban de PRI verde, hay varios partidos, unos que ya desaparecieron. ¿Se han ido ustedes a donde venden los ostiones? Ven que venden, hay campechanas. ¿Qué opinan ustedes de los partidos de Sorita que están llenos de perredistas?
Es un gran punto ese en el que podríamos estacionarnos buen rato, porque, o sea, el ejemplo, y lo podemos decir ahorita aquí en el Estado de México, o sea, ¿en qué momento el Estado de México llega a un triunfo gigantesco que fue sacar al PRI? ¿No? El PRI que tenía secuestrado a este estado que es tan bello. Yo soy mexiquense, orgullosamente mexiquense, y de verdad cuando Del Mazo ganó a la maestra Delfina fue como, híjole, o sea, en ese momento se dio una gran batalla de la gente y no fue hasta 6 años después que ya se logró. ¿Y en qué momento, un año después de que ya la gente, porque no fue Morena, fue la gente la que sacó al PRI de este estado? ¿En qué momento Erubiel Ávila, que desfalcó las finanzas de este estado, que afectó la vida de muchos municipios y de todos nosotros como mexiquenses, ahorita ya está muy feliz haciendo campaña con Morena? O sea, esa es una falla que el partido tiene que solucionar pronto y les va a costar muy caro. ¿En qué momento ya el hijo del compadre de Peña Nieto, el que se enriqueció con los programas sociales en la Sede Sol, ya también está haciendo campaña con Claudia Sheinbaum? O sea, entiendo yo mucho el tema del plan C, que hay una urgencia, esto y aquello, pero no puedes meter toda la cochinada abajo de la alfombra y decir plan C. O sea, eso va a costarle muy caro, y no a Claudia, no a Mario Delgado, a todos nosotros, porque esa gente lo que está haciendo es manteniendo su poder. Entonces, claro que es por completo válido hablar de estas alianzas pésimas, que ojalá las tengan bien medidas, pero van para ser un completo desastre. Así que muchas gracias por su pregunta. Y muchas, muchas gracias. Todos los aplausos los estaba capturando la chica de Nesa.
Sí, aquí hay plan con maña, ¿eh?
Todos con ella.
Así es, Nesa.
Eso.
A ver si la
feria me debe una chivito. Playera de toros Nesa.
¿Nos vamos a desquitar?
Le debo su playera de los toros Nesa a Perla.
Sí, no, ella lo dijo además, o sea, lo canto, me la debe. Adelante.
Sí, yo tengo la siguiente. Tenemos cuatro mujeres periodistas que realizan un trabajo de investigación, no como los medios chayoteros que nos dicen solo mentiras. Alina, una mujer internacionalista que conoce bien los problemas nacionales e internacionales, ella nos convocó a una manifestación el pasado domingo por el asalto que hubo en la Embajada de México en Quito, Ecuador. Alina es una mujer mexicana, internacionalista y orgullosamente de Xochimilco. Pregunto, ¿qué opinan quienes de gobernación que trató de detener esa manifestación? Segundo, la señora Lili Téllez, una mujer traidora y entreguista, pide perdón al gobierno de Ecuador a nombre de millones de mexicanos. Ella no nos representa. ¿Qué opinan de eso? El domingo estuvimos allí gritando, y también ayer López Obrador lo dijo: a México se le respeta.
Pues bien, dicen que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y yo me la he pasado, parte de mi trabajo como formadora es justamente hacer conciencia de esos momentos de ruptura, esos momentos clave, y no me dejará mentir, yo lo he visto en el instituto, lo he visto en las calles, en las protestas, y nos vimos frente a la embajada. Parte, yo creo, ¿no? O sea, yo creo de verdad, de profundo corazón, que a veces no tenemos las herramientas suficientes, o no venimos de una familia de izquierda, o no tenemos, ¿no? O sea, nos hacemos feministas, revolucionarios, antiimperialistas, pues por experiencias, porque algo nos hizo clic. No necesariamente nacemos de izquierda y nacemos, ¿no?, listos para dar la batalla. Y yo me dedico a eso, a ver si dentro de mis palabras, de nuestras herramientas, como colectividad, como pueblo, podemos hacer ese clic colectivo para transformar nuestra realidad. Creo que lo normal es ver cómo muchas se dedican a analizar, ¿no?, nada más la realidad, pero también la transformamos con el periodismo, la transformamos con la militancia, la transformamos con la formación. Y el día sábado a mí me parecía que era uno de esos momentos quiebres, ¿no? O sea, esos momentos cúspide en donde o nos manifestábamos, ¿escucha o se acabó así? Donde o nos manifestábamos o quedaba para la anécdota. Lo que estamos viendo y de lo que se trató esta embestida a la embajada mexicana en Ecuador no es simplemente la toma de un inmueble de la casa de alguien. Es un acto que ni las peores dictaduras en América Latina se atrevieron a hacer, ni Pinochet en Chile, ni Videla en Argentina, ni absolutamente nadie. Y he visto con gran preocupación, yo soy chismosa, por aquí me decían, es que sabes mucho, yo no es que me meto en todos lados, entonces yo lo que vengo a contar aquí es un chisme, ¿no? Porque voy y a donde no me llaman y a donde me invitan voy, donde no también. Me ha tocado ver qué significa la derecha.
La derecha, compañeros y compañeras, no es nada más alguien en una boleta. La derecha es un proyecto que le saca los ojos a los jóvenes que protestan en Chile. La derecha es la gente que persigue al punto de intentar asesinar a Evo Morales. La derecha es impedir que mujeres, que personas indígenas, de la diversidad, esos sectores históricamente excluidos, puedan alzar la voz. La derecha la tuvimos aquí muchos años, y que no se nos olvide nuevamente de dónde vinimos, porque corremos el riesgo de no politizar, y ese es mi más grande miedo, no politizar a las juventudes venideras y que terminen votando por un Milei mexicano. La derecha es muerte, la derecha es exilio, la derecha es gente asilada en otras embajadas porque tienen persecuciones por pensar diferente. Nos estamos jugando el futuro de muchas generaciones. ¿Qué pasa cuando veo esto? Me parece atroz. Brevemente me tocó cubrir la invasión de la embajada venezolana en Washington en 2019. Eso no pasó en los medios de comunicación. Habíamos dos periodistas afuera de la embajada. Una era de RT y la otra era yo, que estaba ahí recién, además saliendo de cirugía, estaba yo ahí cubriendo en 2019. Yo trabajaba para Telesur. Fue un asedio brutal, intentaron entrar a mi casa en Washington, me tuve que mudar durante varias semanas porque esos fascistas me perseguían, me decían que sabían dónde vivía en Washington, en la cuna de la libertad y la democracia y esa American Way of Life. Eso me tocó vivirlo a mí, que no me vengan a contar con que entonces venían persiguiendo un criminal en la embajada de Ecuador, en la embajada de México en Ecuador. Eso es mentira, es la persecución de un proyecto ideológico, porque el resto del correísmo está asilado aquí en México. Sea el ex canciller Ricardo Patiño, sea la expresidenta de la Asamblea Gabriela Rivadeneira, todo el gabinete de Rafael Correa está asilado aquí, y de los pocos que quedaron fue Jorge Glass. Y por eso es que tenemos ahora que solidarizarnos con Jorge Glass, porque mañana podemos ser cualquiera, compañeros y compañeras. Y Ecuador no siempre fue así. Ecuador es el gobierno que le dio asilo a Julian Assange y que después, por una traición del gobierno, del correísmo, del proyecto político, terminó entregándolo al Reino Unido. Entonces, para mí era importante salir y protestar. ¿Qué pienso de que hayan tuiteado la secretaria de Gobernación? La secretaria de Gobernación también fue activista y sabe que la indignación no se detiene con un tuit. Sé que esto, al final, pues es su chamba, ¿no? Como secretaria de Gobernación, procurar que no se altere una sede diplomática, lo cual no procuró justamente el gobierno ecuatoriano, pero también creo que este es un proceso de transformación donde no se nos prohíbe salir a manifestarnos y tomamos cientos de personas la decisión de salir a las calles, salimos y alzamos la voz por otros tantos que no pudieron acudir, pero también es importante, ¿no?, que una cosa es el gobierno y las decisiones que tiene que tomar, las posturas que tiene que tomar, y la otra también la ciudadanía y la gente organizada, porque una cosa es la postura que el presidente tenga con Salinas Pliego y la otra la decisión de retirarnos de Total Play, de no consumir Televisa, TV Azteca, Ira Electra. Esa decisión también nos corresponde. El presidente no va a decir, no, pues ya no se suscriban, pero nosotros tenemos el derecho y lo podemos hacer. Así que qué bueno que nos acompañó en la embajada y a toda la gente también, y que no se nos olvide seguirnos solidarizando también con Jorge Glass, que fue pues secuestrado de nuestra embajada y que ahora está en el hospital por un suicidio inducido. Así que, pues, nuestra solidaridad también con los compañeros y compañeras ecuatorianas.
Bueno, un tanto felicitarlas por ser mujeres tan jovencitas y por darnos todo eso que nos nutre diario y nos saca de lo que nos tenían acostumbrado todas esas televisoras. Las felicito por su profesionalismo, la verdad, a todas las oigo, las escucho, las veo cada que hay la oportunidad y ahí está el like. Mi pregunta es un poquito más personal. ¿Han tocado callos? ¿Han alborotado el avispero fuertemente las cuatro? ¿Su persona, su integridad como periodistas, como niñas, porque yo las veo como niñas también, no es trastocada como mujeres también, no sienten miedo, cómo se protegen de toda esa persona? Porque están tocando poderes muy fuertes y eso no cualquiera lo hace. Digo, no es lo mismo estar en la tele como Lili Téllez, donde le dan un argumento y como le dice el patrón, le da línea y tú dices eso y pues ya, ¿no? Pero ustedes se dedican realmente a hacer periodismo, a hacer investigación. Entonces, ¿ustedes cómo protegen su integridad ante toda esa estas personas que están encumbradas?
Pues quiero empezar diciendo un poco también parte de la respuesta que o la pregunta que la otra pregunta que hacía el compañero sobre el tema de seguridad, que han estado asesinando a muchos periodistas, también candidatos. Lamentablemente, desde hace muchos años, aunque se olvide ese contexto, cuando uno decide dedicarse al periodismo, cuando uno decide dedicarse a esto, sabe qué es lo que estás haciendo. O sea, no hablo de los lectores de noticias o los lectores de prompter, hablo del periodismo, los que están detrás a veces de ese prompter, los que escriben esas noticias, los periodistas, los freelance, los fixers, los que están en las zonas complejas, los que incluso a nosotros nos ayudan a entrar a las zonas complicadas, o nosotros que luego nos aventamos y vamos a hacer las coberturas. Sabemos a lo que le tiramos cuando le entramos. Entonces, hablo en primera persona, quizás por experiencia, porque cada quien tiene experiencias distintas, pero en estas experiencias a mí me ha quedado muy claro, el presidente lo dice mucho y pareciera broma, del pueblo te cuida, pero es bien neta. O sea, es muy en serio. A lugares a los que a mí me ha tocado ir, donde hemos visto adversidades, recuerdo uno el año pasado cuando fuimos a la frontera en Tamaulipas, donde estaban unos migrantes, ahí tuvimos una situación compleja, y fueron los mismos migrantes de otra nacionalidad, migrantes cubanos, los que salieron como a cuidarnos de otros migrantes que se habían puesto un poco más violentos. O sea, fue una situación donde la propia gente te respalda porque saben a lo que vas. Depende también mucho tu sensibilidad. Si vas obviamente a sacar una nota roja y quieres ir a lucrar, pues también te pones, o sea, no es que esté mal, sino que son distintos estilos, sabes a lo que le tiras. Al menos creo que ninguna de nosotras ha tenido una situación donde realmente estuviéramos como en un riesgo inminente.
¿En México la vida? No.
Exacto, no. Sí, cada quien ha tenido sus momentos. Alina creo que es la que ha sido más expuesta porque es la que ha estado en territorios mucho más adversos, con intereses, como lo acaba de decir, en el propio Washington. Sí hemos recibido amenazas en redes sociales, o sea, sí han pasado. A veces dicen que mi filtro de peligro no es tan real, porque para mí, aunque me manden un mensaje, no quiere decir que por eso ya me voy a quedar callada. Eso incluso motiva, tengo que seguirlo haciendo, porque si esto está pasando, pues hay que seguir impulsando. Creo que la más reciente fue cuando estábamos mucho hablando del Poder Judicial, los fideicomisos y demás, que hubo integrantes del Poder Judicial que estaban en contra de esa eliminación, que me decían, es que te quieren demandar integrantes del Poder Judicial. Digo, si te están diciendo eso, evidentemente sí lo tomas como, ah, caray, son integrantes del Poder Judicial los que manejan esa balanza y te quieren demandar. Bueno, pero cuando tienes la verdad, o sea, porque no es una verdad absoluta, pero cuando hay datos, cuando no estás cerrada que te puedas equivocar, sino que vas con esa brújula de a donde te diga la gente, lo que necesita la gente, lo que la gente siente, lo que la gente piensa, creo que no hay falla y no hay mayor peligro que el que ser fiel, ser ético y ser sensible a las necesidades de la gente.
Yo añadiría rápidamente que, o sea, para que ustedes se crean el papel tan importante que tienen en nosotros, o sea, sin embargo, en mi caso, yo estaba haciendo reportajes antes de 2018, ¿no? O sea, me tocó y fue un gran momento, solo periodísticamente, el sexenio de Peña, porque nos daba mucho trabajo, o sea, teníamos muchos temas para reportajes y es muy distinto, era muy distinto sacar un reportaje en ese momento porque salías y solo eras una persona que nadie reconocía en la calle, por la que podrían conocer tu nombre, pero nada más. Y ahorita es sacar un reportaje y tener detrás de ti a miles de personas y eso es maravilloso. O sea, porque ya saben que no se meten con la reportera, se meten con todos ustedes. Entonces, eso también, para que ustedes se la crean, del papel tan importante que tienen en todo nuestro ejercicio del día a día.
Buenas noches. Quiero felicitar a las cuatro, de hecho veo el de Al Chile con Meme y pues las tuve el de conocerlas con Vicenta Serrano, que por cierto creo que va a ser el domingo, ¿verdad? Bien, entonces yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué opinan acerca de qué actitud debe de tomar Claudia Sheinbaum? Porque bueno, las encuestas y esperemos que así sea, va a ganar. Como decían, están de presidente Milei y pues considero que a lo mejor va a llegar Trump, cosa que es muy machista, ¿verdad? Los dos. ¿Qué postura creen que pueda o deba tomar Claudia con respecto a ellos? ¿Activa, pasiva o como ahorita la de López Obrador?
Creo que ha sido una postura, y si la sigue tomando, como la del presidente López Obrador, de respetar lo que se piensa y lo que se tiene en casa, por ejemplo, ¿no? Lo que ha dicho también de Milei en dado caso de que venga aquí a México, pues quien lo está invitando, lo está invitando. Ahorita por el momento no hay una invitación de parte del presidente López Obrador. Creo que es una postura en la cual se respeta lo que se hace, se respeta lo que se dice de aquel lado, pero aquí en México son otras cosas. Y creo que Sheinbaum tiene que seguir como por esa línea en la cual es respetar la soberanía de México, ¿no? Respetar que cada uno tiene la oportunidad de decidir en ese momento que fueron las elecciones de Argentina, pues decidió la población también por X o por Y razón, que ya lo hemos platicado también, que se tomó la decisión de que Milei llegara a esa presidencia. Creo que ha sido una de las cosas que nos hace también crecer como sociedad y ver si queremos tener un personaje como Milei o como Donald Trump, que ya lo estuvo y que quizás pueda llegar a tener una presidencia de ese tipo. Por ser mujer, muchas veces también se piensa en, bueno, en realidad va a tomar una postura distinta a la del presidente o va a seguir por ese camino, que es el discurso que han tenido muchos para tratar de decir que el presidente sí va a seguir en esta dirección del país, ¿no? Va a seguir a través de Claudia Sheinbaum, pero no, creo que también la candidata ahorita de Morena, PT y el Partido Verde ha tomado sus propias decisiones y así puede seguir, que se respete la soberanía de México y que se respete lo que se hace aquí como se respeta lo que se hace en cada país.
Va a ser muy interesante, ¿no? Eso, o sea, la postura de una mujer frente a esos problemas.
La práctica.
Por ahí creo.
Hola, ¿qué tal? Primero que nada, me gustaría agradecer a ustedes como personas y como medios independientes que nos dan la opción de poder consumir noticias que no son sesgadas como las de TV Azteca con Salinas Pliego. Entonces, primero que nada, muchas gracias. Sí.
Salinas Pliego ya es el enemigo público número uno, ¿verdad? ¡Qué bueno!
Y mi pregunta es de que, bueno, hoy salió la noticia, salió la consejera del INE, la señorita Humphrey, y mencionó que estos problemas que se suscitaron en el debate en realidad fueron más bien como autorizados por los partidos, que fueron los que aceptaron el formato en el que se iba a trabajar. Entonces, me gustaría saber su opinión acerca de que si creen que en estos nuevos debates que haya se le vaya a dar más preferencia a Xóchitl o si creen que se van a seguir manteniendo estos problemas para golpetear un poco la campaña de Claudia.
Pues, el INE tiene reglas claras, o sea, el INE es el que sobre todo está obligado a poner tiempos parejos, por eso existen las bolsas de tiempo. Aquí creo que el tema fue mucho el formato, ¿no? El formato que al principio les dijeron que era una cosa y como que a la última hora les modificaron un poco, sobre todo el tema de los conductos, o sea, los moderadores que ellos iban a hacer, como que iban a meter un poco de preguntas. Y yo lo que creo que faltó fue mayor organización, porque había preguntas que parecían, o sea, que ya parecían haber sido respondidas, pero luego como que las volvían a retomar, etcétera. Este fue un formato innovador, llamémosle así, porque involucraron preguntas de las redes sociales, cosa que no había pasado antes. Yo creo que lo que vamos a ver en los siguientes debates es lo que hemos visto en todos los debates desde hace años, que hay una bolsa de tiempo, hay un posicionamiento y hay un intercambio de ideas. Lo que quiere Xóchitl es un debate más libre, o sea, ella lo que quiere es un debate más libre, porque con el límite de tiempo se siente muy presionada, eso es lo que yo entiendo. Entonces, exacto, ella quiere pelear, ¿no? Entonces ella quiere que le den mucho tiempo para poder entre ordenar las ideas y decirlas ordenadamente.
Y ordenar sus cartulinas
y no poner de cabeza la bandera. Creo que esa es la intención en el tema de Xóchitl, ¿no? Como que buscar que le den más tiempo, pero los debates tienen un formato. Lo que importa aquí son los moderadores, porque, por ejemplo, en debates de la Ciudad de México, en debates del Estado de México más bien, vimos cómo había una moderadora que básicamente parecía que es la que estaba peleando con una candidata.
Además, esa moderadora que tenía de mexiquense, Ana Paula Ordorica. La chica de Nesa lo hubiera hecho mil veces mejor.
La chica de Nesa para los debates de la Edomex. Exacto. Entonces, o sea, el problema no es la bolsa de tiempo en la logística, son los moderadores, que ellos tienen como un poco el termómetro de si insistir mucho para que se responda esa pregunta. Digo, que lo hagan, está bien, pero que lo hagan parejo. Ese es el tema. No el tiempo, sino que el propio moderador sepa que si te vas a meter a cuestionar a alguien, cuestiones igual a los demás para que no se vea un debate disparejo. E incluso decir que si esa situación se diera, por supuesto se va a debatir y va a ser un tema en las redes sociales y habría que denunciarlo. Pero yo creo que la doctora saldría muy bien librada de eso, incluso.
Oigan, solamente,
solamente les adelanto que para el tercer debate, en la mañana lo comentábamos en Café y Noticias, va a haber un cara a cara ya entre los candidatos. Nada más el moderador lo que va a hacer es contarles el tiempo, porque justo están en esta idea de innovar la forma y la manera en cual van, pueden proponer cosas o pueden debatir cada una de las propuestas que tienen. Entonces creo que el tercer debate va a ser muy interesante ya con este cara a cara.
Sí, yo quería decir, porque a mí me parece que esto de integrar las preguntas, por ejemplo, del público me parece muy bien, ¿no? Pero, hay un trabajo que hacer sobre estas preguntas. ¿Cuántas preguntas no fueron repetidas, no? O sea, es absurdo, bueno, por un lado. Por otro lado, ese formato de tienes 30 segundos, ahora tienes 20, ahora tienes 2 minutos. No puedes expresarte, no puedes ni siquiera contar qué es lo que, ¿no?, realmente quieres decir, ni cuál es tu propuesta, ¿no? Después, bueno, lo del reloj, que fue verdaderamente, obviamente, digo, no es que uno quiera ser mal pensado con el INE, ¿verdad?, para nada, pero, digo, no puede ser posible que cada vez que hablaba Claudia, la otra subía de tiempo, ¿no? Pero bueno, pero, ¿saben cuánto costó? No, dicen que 12, que ya…
12 millones.
Ya lo vieron, 12 millones de pesos, a ver… El reloj no servía, a los candidatos no se les paga, los conductores al final no cobraron, estaban en una sede que es la del INE, ¿en qué se gastaron 12 millones de pesos? Después dice, el INE no se toca, no, bueno, ¿cómo que el INE no se toca? ¿No? Verdaderamente, ojalá y de verdad podamos tener un INE, pero un INE que realmente funcione y no que lucre de esa manera con todos nosotros, ¿no? Entonces yo sí creo que debería de ser mucho más abierto, aunque Xochitl lo está diciendo, porque Xochitl lo que quiere es ir a pelear y a decir barrabasada y media, pero yo sí creo que tendría que haber una confrontación de uno a uno, ¿no?, para que puedas por lo menos decir, a ver, eso que estás diciendo es mentira, y es mentira por esto, esto, esto y esto. Pero si en este, por ejemplo, en ese formato que pasó, si Claudia le respondía, le quitaba tiempo para poder hacer sus propuestas, entonces es un absurdo, ¿sí? Entonces, ni siquiera para eso sirve el INE, es terrible, pero digo, de verdad deberíamos de pensarlo. Y bueno, voy a pasar el micrófono.
Me siento estafada. Me siento muy estafada con esos 12 millones muy mal gastados. Tengo muchas dudas.
Sí. Justamente estos últimos comentarios son los que pienso yo que son los más nutritivos para la charla, porque al final del día, si me equivoco, me corrigen, la idea de politizar es esa, ¿no? Compartir las experiencias y las ideas. No alienar o adoctrinar dependiendo izquierda o derecha, porque yo creo que al tiempo que estamos, la izquierda y derecha, ¿qué es la izquierda y derecha, no? Yo creo que ha evolucionado y las mismas experiencias históricas, pues a lo mejor no se acercaron tanto a la izquierda, ¿no? Aquí la idea es, y se agradecen estos espacios en donde la población comparte sus ideas, porque al final del día pues es eso, ¿no? Politizar a las personas, no acercándolos a una ideología, ¿no?, sino haciéndolos libres pensadores, ¿no? No se trata, pienso yo, a lo mejor de cancelar un servicio de comunicación ni de contratar otro. Pienso yo que en este sentido se trata de ser crítico ante todas las posibilidades que tenemos, y consumir un periodismo, valga la repetición, un periodismo crítico y responsable, ¿no? Mencionaban ahorita la experiencia a lo mejor de Total Play y el mismo señor Salinas, pero creo que más allá de eso es ser conscientes nosotros de lo que consumimos, participativos, activos políticamente y sobre todo mostrar una apertura a las nuevas ideas que están surgiendo, ¿no? porque me regreso un poquito a lo del feminismo, lo que estaban comentando de la participación de la mujer, excelente. Sin embargo, en la sociedad, aunque lo platiquemos, lo debatamos, todavía hay mucho rezago, ¿no?, por las ideologías cargadas, ¿no? Es aquí en estos espacios en donde debemos de cuestionar nuestra ideología, ¿no?, de cuestionarnos qué estamos haciendo en nuestra trinchera, en nuestros hogares, con nuestros hijos, en cuanto a la formación de roles de género, por ejemplo, ¿no? Los nuevos libros de educación plantean ya mucho esta apertura a la crítica del rol de género, pero ¿qué pasa cuando regresamos a casa y seguimos reproduciendo eso, ¿no? Entonces, no voy a redundar en esto, pero sí me gustaría que fuéramos conscientes en estos espacios de lo que estamos haciendo y no se quede en una plática memorial, activa, ferviente, el feminismo de la izquierda, sino que en realidad cuestionemos nuestra realidad y qué estamos haciendo, ¿no?, con nuestros niños, nosotros mismos, para reproducir tanto el consumismo de estos medios de comunicación, pues que les digo, yo no sé si son izquierda o derecha, lo tendría que estudiar, pero sí lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera. Entonces, se agradece, hay medios de comunicación autónomos, libres, radios indígenas, aquí por ejemplo en esa, no sé si es en esa, pero mi radio la alcanza a capturar, la Que Huelga, que también es una radio política muy activa, RT, que a lo mejor también hay que ser muy imparciales con eso, las radios autónomas zapatistas, etcétera. Entonces, yo me quedo con esto, hay que ser críticos con nuestras acciones y se agradece también la participación de las chicas.
Claro, creo que es lo que siempre también hemos dicho en los espacios y personalmente cuando no están de acuerdo con algún comentario que damos en alguno de los programas. Este es el comentario personal. Creo que también de ahí nace también toda esta crítica, ¿no? También nace la manera en cómo nos podemos comunicar y cómo podemos socializar. No lo que yo digo es la verdad absoluta. También tú tienes otra opinión, también tú tienes otro pensamiento y nosotros no buscamos hacer adoctrinamiento como Alina, ¿no? Pero en realidad lo que buscamos es eso, que cada quien desde su trinchera pueda tener una serie de opciones y un abanico también de opiniones y que no nada más esté dictada por cierto grupo, sino que ahora tenemos ahora estos espacios en los cuales el pensamiento va tomando esto de acá, y ya si te quieres quedar con uno, adelante, está muy bien, qué bueno que tomas una postura, y si no, puedes seguir consumiendo mil y mil y mil cosas para que de esta forma puedas llegar a tener un pensamiento, y eso es lo que más queremos hacer.
Yo nada más agregaría, ¿no? Yo creo que estos tiempos de politización nos permiten eso. O sea, nos permiten debatirlo y también tenerle miedo a asumirse tal o cual, porque una cosa es lo que se cree que es el feminismo según TV Azteca y la otra las miles de personas que han aportado ideológicamente a construir los feminismos, ¿no? Que no es en singular, es en plural. Y de repente también tenemos durante décadas escuchando que todos somos una bola de comunistas, come niños. Y se vale también decir qué es el comunismo, ¿no? Y eso no implica que entonces yo voy a venir a decir aquí se va a implementar el comunismo o compañeros que son comunistas que asumen que el comunismo se implanta y se decreta en vez de construirse. Yo abiertamente me asumo socialista. O sea, yo sí creo que esta lógica del capital en donde te determinan cómo pensar, cómo vestirse, qué roles tienes que tener, cómo tienes que actuar en cada simple espacio, ¿no? Yo sí creo que eso no puede regir la vida de la humanidad. Yo sí creo que sí podemos tomar acciones como no consumir Total Play, porque son acciones profundamente políticas. Todo lo que hacemos es político. Político es crear un medio de comunicación como Sin Embargo. Política es mi decisión de participar en Versus. Político es crear un medio como De Raíz. Político es venir y disputar desde la Brigada para Leer en Libertad. Político es que ustedes estén aquí escuchando a cuatro mujeres subversivas que hacen adoctrinamiento, según Dolly Esteves, y también lo asumo, ¿no? Pero creo que también es eso. Es decir, esa crítica, esa autocrítica y desde dónde hablamos. La comunicación no es neutral, no es objetiva. A mí por ahí decían, ustedes son imparciales. No es cierto. Yo hago una comunicación profundamente política y no van a encontrar los mismos discursos que escuchan Javier Alatorre y que imponen Javier Alatorre a lo que yo hago, una mujer socialista, feminista, xochimilca, ¿no? Y desde ahí nos enunciamos. Y no hay que tenerle miedo, porque yo creo que hay propuestas comunistas, hay propuestas emancipatorias, hay propuestas zapatistas, hay propuestas que nos enriquecen, pero nuestra vida día a día es totalmente distinto y tenemos que encontrar los proyectos que nos emancipen como sociedad. Entonces también creo que es un momento precioso el que estamos viviendo, en donde vengo aquí a hablar, ¿no?, y decir esto, y no me van, ahorita no me están esperando allá afuera para decirme vas para la cárcel, como sí ocurría hace unas décadas en este país. Entonces también es una invitación a que no le tengamos miedo a ese debate, que no le tengamos miedo a decir no sé, porque yo aprendo todos los días de ustedes. Todos los comentarios me enseñan, tenemos, ahí sí tenemos que tener la humildad para decir no lo sabemos todo, pero tampoco lo desconocemos todo, a construir conocimiento colectivo. Entonces, yo creo que sí es un buen momento para plantearnos qué es ser de izquierda, qué es ser de derecha, qué implican los proyectos de la derecha, qué implican los proyectos de la izquierda, si son congruentes o no son congruentes. Porque también hay gente que le encanta, ¿no? Y entonces te pones el chaleco vino tinto y ya estás curado de espanto y ya ya el presidente no tiene. Sí, ya, ¿no? Ya te purificaron y no, la izquierda es ser congruente, es ser revolucionario, es tener conciencia de ese momento histórico.
Es ser crítico.
Es ser profundamente crítico. Críticas, ¿no? Es decir, la cagué, es decir, por dónde vamos, es de verdad, es un reto. Ser de izquierda es un reto profundo, la congruencia no es algo que tú puedas asumirla, sino que la gente te lo dice desde afuera. Y mira, Paloma, si alguien hay de izquierda aquí, también es Paloma, que nos lleva enseñando durante décadas qué es ser de izquierda. Entonces, pues eso, yo creo que vamos a ir cerrando, Paloma, no sé.
Sí, vimos todo lo que dijo Alina.
Sí, porque perdón, ya levantaron el changarro.
Si quieren despedirse, ya les eso, porque... Vean, ya está ya. Cerrado. No, los ya... compañeros que están aquí y las luces nos las van a apagar.
Ya.
Noticias.
A estas horas ya estamos dormidas.
Sí, ya estamos hechas capullo a estas horas.
Muy bien.
Yo solo cerraría justamente con esto que dice Alina, como alguien que no era de izquierda, pero que tampoco era de derecha, lo sabes. Cuando estás en un lugar que no es, lo sabes. Y se los puedo decir yo. Hoy que estoy de este lado, y yo siempre lo he dicho, Andrés Manuel a mí me conquistó en los debates con ese carisma, con esa y además con ese boom de los medios que le daban la razón y le siguen dando la razón. Empiezas, dices, de aquí soy, aquí era. Siéntanlo.
Hay que agradecer a estas cuatro brillantes mujeres que han venido hoy aquí a Ciudad Neza. Y yo quiero también agregar una cosa, nada más. No se trata... ni siquiera si decir es de derecha o es de izquierda. Yo creo que en estos momentos en México, ¿sí?, estamos o bien, ¿sí?, viviendo una política donde se pone por delante primero los pobres o otra política que es primero los privilegios, ¿sí? Entonces yo creo que lo único que tenemos que hacer es estar muy conscientes de qué es lo que queremos y participar. Muchas gracias a las cuatro.
Gracias a la brigada. Muchas gracias a la brigada. Paloma, muchas
al
gracias.
Al contrario.
A la brigada.
Y no se pierdan, mañana tenemos más, va a seguir el debate, va a seguir. Desafortunadamente, miren, compañeros, se tienen que ir los compañeros que están transmitiendo y que tienen eso y nos van a apagar la luz. Entonces, pero vengan mañana que seguimos el debate. Gracias, buenas noches.